a través de Radio AMLO para que puedan escucharnos y acompañarnos en esta emisión. También vamos a estar a través de Radio AMLO con los compañeros que ahorita vamos a intentar abrir nuestra, Ramón va a hacernos el favor de abrir la sala de conversaciones para poder saludar puntualmente. Y bueno, pues antes de iniciar formalmente y presentar a nuestro invitado que nos hace el mismo favor de acompañarnos, gracias, que está aquí a mi lado izquierdo y a quien agradezco muchísimo el que te hayas trasladado hasta acá, mi queridísimo Ernesto Cabrera Brugada, muy buenas tardes.
Bueno, muchas gracias y saludos a todo el auditorio.
Gracias, Ernesto. Te agradecemos que, bueno, estés por aquí porque sabemos perfectamente que en esta ciudad se conflictúa cada vez más los temas de movilidad. Trasladarnos a veces de la zona centro, norte al sur, se complica mucho. Son viernes a veces de quincena, creo que hoy es quincena, sí. Pero yo no lo sé porque yo no percibo ningún salario, no tenemos sueldo. Ramón, y tú no sabemos qué significa estar en quincena, pero cuando es viernes de quincena y de viernes lluvioso, se complica.
Se
más
pone de cabeza eso.
De lo que generalmente ocurre, mi querido Ernesto. Y bueno, pues yo quisiera no iniciar este programa sin antes pues hacer lo que solemos hacer en este programa por una persona que queremos muchísimo. Fíjate, mi queridísimo Ernesto, hay un compañero de Radio AMLO que particularmente nosotros apreciamos, respetamos, somos un colectivo en el cual, bueno, pues muchos de nosotros nos hemos ido sumando a esta lucha por coadyuvar al esfuerzo por informar de forma adecuada, honesta, puntual a la gente. Y bueno, hay un locutor que queremos mucho, ya es uno de hecho de los de mayor tiempo en la radio, él lleva casi 8 años o ya 8 años en la radio. Y bueno, pues lamentablemente Ernesto sufrió un evento, 2 eventos vasculares cerebrales. Él ha perdido parte de la movilidad de su cuerpo y bueno, nosotros siempre en este programa le mandamos un saludo muy cariñoso, muy respetuoso, muy sentido, porque es alguien del que pues ha sido nuestro maestro, al igual que el cuasi, gracias a los cuales nacimos. Nosotros muy respetuosamente les decimos que son nuestros sensei y lo decimos de veras, de todo corazón. El Inge Varguita sabe que lo quiero muchísimo, que para mí representa. Él representa muchísimo por todo lo que nos enseña, su gran entrega, Ernesto. Yo te quiero decir que es uno de los hombres que permanentemente se ha mantenido leyendo, investigando, informándose adecuadamente para poder emitir una opinión. Un hombre profundamente López Obradorista, que yo creo que ese es un fenómeno que de pronto debiéramos hablar en un momento dado, dedicar un programa a eso. Hablar de líderes, de liderazgo, creo que es algo que a veces se dice con mucha ligereza. Andrés Manuel López Obrador es un ser que ha generado profundos sentimientos. Es un líder que llama a personas de diferentes edades, de diferentes estructuras, en donde verdaderamente logra permear en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para entregarle de corazón nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, como hacemos en este programa. Y lo hacemos de veras con mucha convicción, a veces siendo muy atacados, y eso es algo que nos hemos acostumbrado, pero seguimos. Y bueno, el Inge Varguitas es uno de esos seres que no hay que dejar de reconocer, que no hay que dejar de enviarle cariño, buenas vibras. Y bueno, pues Ramón es el encargado de mandarle un saludo muy al estilo, Ernesto, de lo que ellos hacen. Ellos tienen varios programas de radio, en uno de ellos hablan o se refieren a sus carnalitos. Y entonces en esa sinergia, en ese intercambio igual, respetuoso, cálido, de carnalito a carnalito, pues Ramón es el encargado de mandar saludos a Inge. Así que, mi querido Ramón, el saludo de carnalito a carnalito a nuestro Inge Varguitas.
¡Qué vole, carnal!
Ese saludo es para nuestro querido Inge Varguitas, ese "qué vole, carnal", como él le dice. Ellos suelen decir así, la doctora Isma, Cuasi, así saludan a su auditorio que los escuche, tienen muchas escuchas, tienen mucha gente que los sigue. Y bueno, mi querido Inge Varguitas, yo te mando un abrazo, todo mi cariño, todos mis mejores deseos para tu pronta recuperación. Y bueno, pues hoy, mi querido Ernesto, contigo hicimos la vez pasada, nos hiciste el favor el viernes pasado, que de pronto nosotros asumimos un tema que nos preocupa mucho de esta ciudad. Nos preocupa muchísimo lo que está haciendo las autoridades en la persona de Miguel Ángel Mancera,
jefe de gobierno.
Y perdón que lo diga así, pero no hay otro adjetivo que yo pudiera utilizar, en donde nos tiene profundamente aterrados a los habitantes de esta gran ciudad, Ernesto, porque si bien es cierto, todas las ciudades merecen actualizarse, modernizarse, por obvio de circunstancia. Hay un dicho muy muy antiguo pero muy sabio que dice que actualizarse o morir, ¿no? Tenemos que renovarnos o morir, pero hay formas, tenemos que hacerlo con un rostro humano, tenemos que hacerlo, fíjate lo que voy a decir, libres de cualquier tipo de intención, de ambiciones, y ahí es donde tocamos, ¿no? Y bueno, en estos momentos nosotros nos encontramos muy enfrentados, Ernesto, muy preocupados por lo que hemos estado observando que ocurre en nuestra gran ciudad. Y bueno, nosotros hoy invitamos a nuestro querido Ernesto Cabrera Brugada, que me voy a permitir presentarlos a ustedes. Bueno, él es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él se reconoce como miembro fundador de Morena y actualmente funge como secretario técnico del diputado José Suárez del Real, José Alfonso Suárez del Real. Y bueno, él ha formado parte de la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo, esto es en Iztapalapa, y que es una organización histórica en la defensa del espacio público y el desarrollo urbano. Entonces, bueno, pues a mi querido Ernesto no le es ajeno estos temas tan importantes como es el tema del Programa General de Desarrollo Urbano que ha propuesto el gobierno de Miguel Ángel Mancera.
Y hoy queremos,
que ha impuesto, fíjense, y que de alguna manera nosotros invitamos a Ernesto, quien está tan cerca de nuestro amigo diputado y que, bueno, pues ha estudiado muchísimo esos temas y además como economista, para que nos hablara un poquito de hasta dónde pudiéramos dimensionar las afectaciones de la aprobación de este tipo de programa. Quiero puntualizar, y decíamos fuera del aire, cuando antes de empezar este programa, y yo le agradecía que estuviera aquí, que de pronto, de manera quizás no deliberada, a veces asumimos temas pensando que toda la gente que nos está escuchando tiene perfecto dominio del tema que estamos hablando, y quizás a veces, me creo en esto, incurrimos en entrar a un tema a un nivel que mucha gente dice, no, bueno, espérame, yo no entiendo qué está pasando, a qué se refiere este programa. Entonces, invitamos hoy a nuestro querido Ernesto, que por cierto aceptó de muy, muy buen grado venir, ¿no? Desde la semana pasada lo hizo cuando lo tuvimos la oportunidad de escucharlo por teléfono, hicimos un enlace telefónico con él. Y bueno, hoy Ernesto, aprovechando que estás aquí, quisiera pedirte que le expliques a nuestra audiencia de una forma muy sencilla qué es exactamente los puntos más importantes que se están proponiendo a través de este programa, y de ahí iremos desmenuzando un poquito para que la gente lo entienda. ¿Te parece?
Me parece perfecto. Primero, muchas gracias por la invitación. Es importantísimo ocupar estos espacios que de autogestión que se empiezan a generar. Fíjate que yo creo que este tipo de espacios nos abren las puertas de lugares a los que muchas veces no podemos llegar. Es una especie, hace como año y medio, dos años, estábamos haciendo unas brigadas en Coahuila y teníamos que hacer difusión de que íbamos a tener un evento de Andrés allí en Coahuila, y entonces íbamos a los ejidos, y hay este medio de comunicación tan maravilloso y tan sencillo que es ir a la tienda Abarrotes, y entonces tienen una torreta con un megáfono como el que ocupamos para las brigadas en los coches.
Pregunta.
Que se mueven en todas las direcciones, ¿no? El norte, sur, este y oeste. Y entonces tú le pagas a la señora que atiende la tienda 5 pesos y le escribes el mensaje que quieres que diga. Entonces la señora repite el mensaje 3 veces al norte, 3 veces al sur, 3 veces al este. Y aparte le pone de su cosecha, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero entonces llegamos a todo el ejido. Y eso se replica en las redes comunitarias, y eso se replica en la radio por internet, y es la manera que nosotros, la única manera que nosotros tenemos de poder hacer frente a este cerco informativo al que estamos
impuestos.
Y ya más en el tema del programa de desarrollo urbano,
sí,
yo creo que sí podemos empezar a dividir, porque es muy extenso, en varios temas de los que podemos ir desmenuzando para entender la magnitud del atraco inmobiliario que nos pretenden hacer.
Sí, sí, es.
¿De dónde se desprende todo este tema? Pues les decía la semana pasada que lo fundamental es la visión que nosotros tenemos de ciudad. ¿Qué nos diferencia a nosotros como Morena de la visión de ciudad que tiene Miguel Ángel Mancera y el PRD, que tiene ahí a sus alfiles en la Asamblea Legislativa, que lo defienden a capa y espada, contraviniendo a los estatutos de su propio partido? La visión fundamental que nos divide, porque hacemos encontronazo, porque nosotros vemos y queremos una ciudad que sea en donde nosotros ejerzamos nuestros derechos plenos, una ciudad de derechos plenos para todas y para todos, así de sencillo, que se ejerzan los derechos plenos. Y Miguel Ángel Mancera y el PRD ven a la Ciudad de México como nicho de negocio. Nosotros, esa es la gran diferencia, los derechos humanos contra el gran negocio inmobiliario. No lo vemos tan gráficamente, si nuestros radioescuchas se pueden imaginar, cuando vamos entrando en bicicleta o en coche o caminando sobre 20 de noviembre, llegando a la plancha de la Constitución, el Zócalo. Entonces ya encontramos, en vez de ver de frente a Catedral, encontramos unas letras enormes que dicen CDMX.
Como marca.
Esa
como
es la marca ciudad. La marca ciudad, que además, eso podemos tratarlo al rato.
Desde ahí nos empezaron a imponer la idea de una marca.
De una marca ciudad, porque nosotros entonces, ahora la ciudad, él pretende que sea una marca. Entonces, la marca CDMX está registrada como marca.
No nos preguntaron cómo queríamos que se llamara.
No, pues eso lo impusieron. El color que se le impusieron también a él y se lo vendieron como si fuera un color innovador y no el rosa mexicano, también está registrado. Y en un inicio, después podemos platicar más adelante, porque eso es un buen tema, de cómo quieren sistematizar la compra de la ciudad. Pero desde ahí, desde decir esta ciudad se va a vender como marca, entendemos un montón de cosas, como que tengas a Simón Levy como agente inmobiliario de la ciudad, vendiendo la ciudad a pedazos. Pero entonces vemos el tema del corredor cultural Chapultepec, que cultural no tenía nada, en donde querían hacer un segundo piso peatonal que fuera cultural. Y nos decíamos, oye Simón, ¿y qué tiene cultural? Ah, bueno, pues vamos a poner a un tipo aquí que toque la guitarra, y más adelante un tipo que toque el sax, y a lo mejor vendemos libros. Ah, ¿y qué tiene lo demás? Ah, no, pues todo lo demás van a ser locales comerciales. Entonces es un corredor comercial, un corredor cultural, ¿no?
Fíjate, Ernesto, ahorita que haces muy, muy buen señalamiento de esa situación. A mí me gusta mucho el ejemplo de todo lo que ocurrió en relación a ese corredor comercial, que no cultural, Chapultepec, porque eso puso de relieve que la organización de la sociedad civil en relación a algo que no estaba de acuerdo y que se hiciera un llamado para que se le preguntara, se hiciera una consulta pública y que decidiera, fue muy importante. Y yo te quiero decir algo, Ernesto. Ese antecedente que tú señalas, creo que debe dar la pauta para que los ciudadanos que habitamos esta gran ciudad entendamos que tenemos la oportunidad de ejercer nuestros derechos de manera organizada con quien verdaderamente represente nuestros derechos, que no deberíamos decir también intereses, ¿no? Porque vienen de la mano. Se hizo la consulta y ganó el no. Y les paramos
y ganó
ese proyecto.
No.
Juraban que no, ¿eh? Ellos apostaban perfectamente, pagaron a mucha gente para que fuera por el no. Te quiero decir, mi tío Ernesto, que aquí el
no, para que fuera por el sí, no por el no.
Sí, claro, por el sí. Dije, no, me equivoqué, por el sí. Aquí Ernesto y tu servidora nos registramos como
observadores
voluntarios para participar en la consulta. Tuvimos que capacitarnos, nos tuvo que dar el Instituto Nacional Electoral nuestra identificación, y después de capacitarnos, ellos no creían que se iba a lograr la organización tan rápido después de todas las trampas que pusieron, y se logró. Observamos, por ejemplo, varias cosas. Yo me acuerdo mucho que donde a mí me tocó, me di cuenta que llegaba mucha gente del mismo domicilio. Después supimos que sus muy, muy particulares trampas habían registrado 276 personas como un mismo domicilio de una colonia de la zona Cuauhtémoc. O sea, que no solamente, esto lo estoy tratando de decir para que la gente vea que no solamente luchamos contra los Miguel Ángeles, sus secuaces, de todo lo que significa esta sino miembros de instituciones que deberían ser garantes de nuestra o voluntad emitida a voto.
Nosotros le decimos el cártel inmobiliario.
El cártel inmobiliario.
El cártel inmobiliario. Sí, justo a eso iba con este ejemplo del Corredor Cultural Chapultepec. ¿Por qué? Porque tocamos dos temas torales que nos llevan al proyecto de desarrollo urbano. Porque uno, la consulta.
Muy importante.
Primero que se consulte.
Y no lo quieren consultar.
Porque su argumento es mi facultad como gobierno hacer tal, ¿no? Exacto. Y entonces se hace, oye, sí, pero ¿y dónde está el decidamos juntos? ¿No?
No, bueno, eso fue un eslogan.
Eso fue un eslogan. Ese es punto número, que se consulte cualquier cosa. Y eso, el tema de la consulta va a ser nodal a la hora de hablar del proyecto de desarrollo, del proyecto Programa General de Desarrollo Urbano, Toral. Y el segundo, hablar de Avenida Chapultepec, porque es tan importante. Porque ya no entran más edificios en Reforma. Entonces, la idea es generar Avenida Chapultepec como un segundo Reforma, en donde tengan que modificar los usos de suelo que van a estar aquí
para poder levantar torres.
Ojo, porque hay, no sé si vieron en los medios esta declaración que hizo nuestra secretaria de gobierno, decir, ok, sí, reconocemos que hay por lo menos 100 construcciones que se hicieron de manera irregular y que tienen más pisos de los que deberían de tener. Eso lo dice la secretaria de gobierno,
grave.
La segunda al mando en el gobierno de Estado Federal, reconoce que se le fueron. Y entonces empieza esta simulación de empezar a tirar los pisos que están de más, y los constructores no hacen nada más que tomar nota, llevar a...
Ya estaba medido.
Sí, claro, por supuesto, porque después van a empezar a meter un montón de demandas.
¿Ah, sí?
Porque la estructura se va a debilitar y luego no lo van a poder vender, pero les va a salir más rentable el negocio de demandar al gobierno que vender los departamentos.
Sí.
Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque quieren convertir, es el proceso de gentrificación, convertir este en un corredor nuevo, el nuevo uh-huh. Reforma. Uh-huh. Pero no le salió la primera parte de este proyecto. Tratar de imponérselos, ya se dio cuenta que no va a ser tan sencillo imponer un proyecto inmobiliario. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues hay que institucionalizarlo.
Hay que hacerlo norma. Reformar las leyes para que
entonces ya sea un poco más sencillo. Y de ahí nace este proyecto. Entonces generan esto que se llama CONDUCE, donde convocan un montón de organizaciones acerca de desarrollo urbano, y que vengan los ciudadanos y que hablen y que propongan. Y es lo que les decía la semana pasada, que revisando el premio del proyecto de desarrollo urbano, dice que, así en la página 3, dice que sí se recibieron un montón de propuestas, pero no se ven reflejadas. Porque dentro de la convocatoria decía que solo las propuestas que se apeguen a lo que previamente decía el proyecto, entonces van a ser tomadas en cuenta. Si no se apegan...
Es el sonido que nos dice... Permíteme, sí. Mi queridísimo Ernesto. Pedro Guerrero, muchísimas gracias que está con nosotros. Me dice que revisemos el sonido, que está un poquito bajo. Uh-huh. David Mann nos dice saludos desde Cuernavaca, Morelos, donde la muerte en socavones, híjole, es algo normal.
Híjole,
¿qué tema? Por
eso,
supuesto que lo vamos a comentar.
Me deben de subir ellos.
Pedro, los demás que me estuvieran haciendo el favor de estar con nosotros, les pediría que me indiquen si logran tener un buen sonido, por favor. Esther Vergel nos saluda desde el Estado de México. Vamos, Morena, gracias,
saludos.
Esther.
Saludos. Qué gran lucha que se dio allá.
Gran lucha, ¿verdad? Beatriz Villegas acaba de unir. Armando Sánchez Pacheco dice saludos desde Cancún. Adelante, Morena. Librado con Suedra también dice que nos está viendo. Maldita princesa tibetana dice hola desde Iguala, Guerrero. Buenas tardes, hola. Mi querida princesa tibetana, bienvenida. Abril Sánchez dice linda tarde, saludos. No sé si fueran tan gentiles de indicarme si logran escucharnos bien. Rodolfo Ortega dice saludos desde Mazatlán. Por un país libre de políticos ratas, por lo menos que no estén administrando los recursos. Efectivamente, Rodolfo, Es muy, muy puntual tu comentario y estamos de acuerdo contigo. Ramoncito, regálame agüita, mi amor. Norma Rodríguez dice, hola, saludos desde Chihuahua. Gracias, Normita, que nos está escuchando desde Chihuahua. Pedro Garza nos dice, todo para adelante. Claro que sí. Y bueno, para que no diga este compañero que no lo leí, voy a leer el comentario de Fernando Cenoreña. Dice, ¿alguien me podría pasar sus datos? Me gustaría invitarlo a salir. No sé a quién te refieres, si a Ramón o a mi compañero, ¿cómo se llama? Ernesto. Pero no nos damos datos personales para que hagan sus citas. Eso lo tendrás que investigar tú solito. Pero bueno, mi querido Ernesto, esta parte de cómo pretendieron ellos en la primera etapa imponer el proyecto del corredor Chapultepec no les salió. Los vecinos, las organizaciones de la sociedad civil de alguna manera se organizaron y participaron en una consulta ciudadana que dijo no, y entonces eso les reflejó de alguna manera cómo iban a estar las cosas. Y ahorita lo que están tratando es cambiar las leyes, pero déjame comentarte algo. El tener que llevar a cabo una consulta, por ejemplo, de los pueblos, y no lo hicieron, y tampoco los ciudadanos, y ahora lo quieren pretender hacer a posteriori. Decíamos la semana pasada, es como querer legalizar algo que inicia ilegal y lo quieren arreglar. Esto no es posible, no debe ser.
Mira, a eso nos podemos ir. ¿Qué pasa con por qué se desata toda esta polémica la semana pasada, antepasada? Porque se hace todo este proyecto y de repente se mete un punto de acuerdo que se aprueba, en donde dicen, bueno, esta comisión que va a aprobar este proyecto de dictamen pues tiene que abrir una mesa de trabajo y recibir a la gente y tal, y entonces abren esta convocatoria para que vengan a la Asamblea Legislativa y vengan a tratar, pero desde ahí empiezan a ser sectarios, porque dicen, ok, no pueden venir todos, se tienen que registrar por internet, que está muy complejo, y además no pueden venir a platicar de cualquier cosa, tienen que venir y se tienen que registrar y decir, bueno, miren, del proyecto yo lo que quiero es reservarme el artículo 2 párrafo segundo, que está en la página 4, y nada más así es como puedes venir, y cuando vengas tienes que mandar tu intervención. Y cuando intervengas, entonces nada más puedes hablar acerca de este tema, ¿no? Entonces, ya desde ahí empiezan a ser sectarios. Pero la gente se vio más viva y entonces empezó a reservarse cualquier artículo, de cualquier párrafo, de cualquier página. Llegó a la asamblea y evidentemente enojados. O sea, no solo porque no quieren imponer un programa, sino porque aparte no quieren que lo discutamos. O sea, querían era discutir el programa. Querían que, bueno, a ver, este es el que se va a aprobar.
Lo que querían era entonces cumplir con,
cámbiale una coma, cámbiale una palabra, pero no vamos a impugnar.
No de fondo.
Y nosotros lo que dijimos es, no, lo que queremos es que se consulte primero. Por eso es la consulta, porque el tema fundamental de por qué no queremos este proyecto es porque no se consultó a los pueblos y barrios originarios. Y contraviniendo un montón de cosas. Y ese es el tema fundamental de por qué no puede pasar este programa. Porque hay un concepto, es lo que les comentaba la semana pasada, que viene escondido. Que no viene en ninguna parte de los textos. Son un montón de páginas. Y en ninguna parte de los textos viene un concepto que ellos manejan que se llama zona de potencial de reciclaje.
Oye, eso ha
una hecho zona un potencial de reciclaje. ¿Y de dónde sale?
¿Qué significa?
Entonces, hasta en los anexos vienen unos mapas. Mm-hmm. Y en los mapas uno encuentra, está el mapa y al lado viene como las nomenclaturas de qué es lo que está en el mapa.
Claro.
En esas nomenclaturas dice zona de potencial reciclaje. Y aparece verdecito, ¿no? Entonces aparecen unas manchitas en el mapa. Y ya, entonces, si uno no se fija bien, no
es que se da cuenta. Para ellos,
lo que significa es que son zonas que actualmente tienen un uso de suelo, por ejemplo, en Azcapotzalco, que son terrenos extensos, que es donde está la zona de refinerías, donde está toda la zona industrial de la ciudad, en el norte, en Azcapotzalco, que están empezando a migrar estas fábricas a otros estados de la República, y bueno, esa es una zona factible de reciclaje. porque vamos a hacer parques, no, vamos a hacer un bosque para que el agua empiece a infiltrarse y recargar los mantos acuíferos, no.
No, porque no es rentable.
¿Qué hay que hacer? Hay que hacer edificios. Entonces se puede reciclar la zona.
Una idea es habitacionales.
Ah, bueno, pero ¿cuál es el,
no,
cuál es el plan?
No, pero permíteme corregir aquí, Ramón. No son unidades habitacionales. El concepto de una unidad habitacional es un tipo de edificación clase media, media baja o de interés social. No, sí, no.
Esto es arriba.
Están hablando, Ramón,
un tipo
de
Santa
Torres.
Fe. Un tipo Santa Fe.
Exactamente. Un tipo Santa
el
Fe.
El cártel Torres inmobiliario Paz. Lo que quiere es una gran extensión, en una gran extensión o pequeña extensión, pues entre más grande mejor,
claro,
meter el mayor número de departamentitos que te lo puedan vender arriba de 6 millones de pesos.
Exacto.
Porque ese es el concepto. ¿Qué persona de la Ciudad de México puede pagar un departamento de 6 millones de pesos?
No, nadie.
Ese es el concepto de reciclaje. Pero no lo dicen aquí porque si fueran honestos, y como dice Raúl Flores, que tenemos doble cara, pues yo creo que si ellos no tuvieran una doble cara, en el texto vendría zona de reciclaje, significa esto, y son estas zonas por esto, pero no, lo esconden ahí. Ese es un tema principal, decir qué zonas, y entonces cae otra vez en los pueblos y barrios originarios. La mayoría de los pueblos y barrios originarios ahora caen en zonas de reciclaje. ¿Por qué? Porque son zonas en las que normalmente son casas que no tienen más de dos niveles, que tienen una extensión a lo ancho y no hacia lo alto, donde dicen, bueno, es que esta zona pues tiene muchas casas. Yo creo que en el mismo terreno donde caben cinco casas podemos hacer una torre donde entren 250.
Y a su vez, comprar barato
y vender para caro. Ese es el proceso de gentrificación. Pero no, lo fundamental es la consulta a los pueblos y barrios originales.
Que no lo hicieron a tiempo.
No lo hicieron. No, ni
no le van a hacer.
No lo hicieron.
Es que no lo hicieron.
No lo hicieron. No lo,
incumpliendo, pues.
Incumpliendo, y aquí lo tengo como para que nos demos una idea. Incumplieron desde arriba, desde la Constitución. Miren, aquí lo tengo señalado. Para que nos demos una idea. Primero, la PAOT. Digo, la OIT, en el 169 de la OIT, que utilizamos mucho en el desarrollo urbano, incumplen el artículo.
¿Qué debe entender la gente que nos escucha, mi querido Ernesto, por
OIT? Bien, vamos a, se los voy a leer,
sí,
literal.
Ok.
El convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, que señala lo siguiente, y voy a leer nada más dos artículos. Artículo 6. 1. Aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán a) consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
Claro.
No hay cosa más clara.
Sí,
no hay cosa más clara. Artículo 7. Los pueblos interesados deberán de tener el derecho de decidir sus propias prioridades en las que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecta sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y las tierras que ocupan, utilizan de alguna manera y de controlar en la medida de lo posible su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.
O sea, hace que se brincan todo eso para hacer lo que ellos quieren.
Pero resulta obvio, Ramón. Ellos perfectamente sabían que si siguieran ese procedimiento, que además está establecido en convenios internacionales que hemos firmado como país, parte de organizaciones internacionales como la OIT, iban a tener la oposición. La gente iba a decir no.
Claro.
Por eso han hecho todo. Pero fíjate, mi querido Ernesto, yo quisiera que aunque pareciera ocioso y obvio, nos dijeras exactamente quién está detrás de eso, o si tienen nombre y apellido.
Miguel
Ángel Mancera, el grupo del PRD,
sí,
gente del PRI, gente del PAN, dinos,
sí,
quién está detrás.
Sí, no,
de eso.
Bueno, detrás de ellos está, o sea, el jefe de todo esto es Miguel Ángel Mancera.
Sí,
bueno, ni siquiera el jefe, él es el títere, supongo yo lo veo así. ¿Quiénes son? El cártel inmobiliario, y es el que tiene a Miguel Ángel Mancera ahí, que es quien propone. Pero los grandes inmobiliarios son los que necesitan esto. ¿A cambio de qué? A cambio de millones de pesos, a cambio de departamentos, a cambio de impunidad.
Claro.
Es eso.
Ok.
Miren, por ejemplo,
tipo de cosas están ocurriendo ahorita.
Se saltan un convenio internacional que suscribimos, pero se saltan, por ejemplo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículos 19 y 32, se saltan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice, por ejemplo, la federación, las entidades federativas y los municipios para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Es muy sintética y muy precisa la Constitución. Se salta la ley de la Comisión Nacional de Derechos de Pueblos Indígenas, se salta el protocolo para la implementación de consultas y pueblos y barrios originarios del IEDF, se salta el protocolo de consulta para pueblos y barrios originarios, se saltan leyes, constituciones, convenios, acuerdos, todo se lo saltaron por no querer consultar. Entonces dicen, ok, lo que vamos a hacer es, bueno, ya está, les vamos a consultar algo que ya está aprobado. Entonces no es vinculante. ¿Para qué me preguntas algo?
Ya está aprobado por quién. Díselo a la gente, Ernesto.
Miguel Ángel Mancera.
Okay, pero se supone que detrás de las acciones del jefe de gobierno hay todo un grupo dentro de la Asamblea Legislativa, sí, conformado por diputados locales. Morena está dando la batalla para que se den cuenta la ciudadanía de cuál es el nivel de impunidad dentro de la Asamblea Legislativa. Porque ese es el problema que tenemos allá.
Sí, mira. Esto es fundamental que entienda los compas que nos están escuchando, que este tema lo tenemos que saber y lo tenemos que discutir porque nos va a afectar. A lo mejor hay mucha gente, yo he platicado con muchas personas que me dicen, es que a mí no me afecta mucho porque no me ha pasado. Por ejemplo, en la zona de donde está Gran Sur,
¿sí puedo decir
más? Sí, 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 sí.
Está Gran Sur. Enfrente tenemos esta parte de la zona de asfalto, de asfalto. Entonces dicen, aquí no pasa nada. Sí, bueno, cuando dijo, a ver, vamos a reciclar esta zona, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Un parque?
No.
Pues no, vamos a generar un complejo inmobiliario como la Torre Mítica, ahí. Pero se van a quedar sin agua, sin drenaje, sin movilidad. No nos pasa nada. No se hizo la lucha, se paró. Qué bueno. Pero les construyeron 3 torres más. Entonces esa es una zona de reciclaje. Porque recordemos que esa zona de Daniel Imán son todas casas de 2 niveles. H2.
Así es.
Pero ya se cambió el uso de suelo. Y entonces ahora están construyendo exactamente enfrente a Avenida del Imán, casi esquina con Periférico, una torre que tiene por lo menos 30 niveles hacia arriba. Más los niveles hacia abajo.
Sí, de estacionamiento. Bueno,
habitaciones de movilidad, vehículos, agua, servicio, todo lo que va a necesitar.
Se colapsa la movilidad, pero creo que lo mero principal es el derecho humano que tenemos al agua.
Que se
porque
va a afectar
la cantidad, yo les decía esto a los vecinos, la cantidad de agua que llega a la Ciudad de México es la misma. La
sí,
misma.
No va a cambiar.
Lo único que puede pasar es que baje la cantidad que llegue, pero se va a repartir entre muchas más personas. Si en una zona como el pueblo de Xoco, enfrente del Hospital General Joco, ¿no? Cuauhtémoc, que esquina con Río Churubusco, se construye esta torre, la Mítica 1, y se calcula que se triplicó la cantidad de gente que vivía en el pueblo de Xoco. Se triplicó en 6 meses, se triplicó la cantidad de familias que viven ahí.
Que demandan agua.
Entonces demandan agua, demandan drenaje, demandan colecta de residuos sólidos, demandan cajones de estacionamiento, demandan movilidad en transporte público y que tienen el mismo derecho que los habitantes que estaban previamente ahí. Claro. Pero ¿de dónde va a salir esa agua?
Esa es buena pregunta.
¿Quién se queda sin agua? Pues los de Iztapalapa. Que se queden sin agua los de La GAM. Que se queden sin agua los de Coajimalpa, la parte alta. Porque necesitamos el agua aquí. Entonces no hay una distribución democrática correcta del agua.
Ahora, Ernesto, esto es lo que en esos momentos se tiene. ¿Cuáles las perspectivas de poder detener o frenar el avance de este programa?
Bueno,
es decir, ¿cuál sería en este momento la salida que tiene la gente?
Primero parar esto. Primero, o sea, ¿por qué es importante parar el proyecto? Y que afortunadamente está en proyecto, porque en el momento en que se apruebe, entonces le estamos dando carta abierta, le estamos abriendo la puerta al cártel inmobiliario para que hagan lo que se les pegue la gana. Ahorita lo están tratando de hacer a punta de billete.
y teniendo como aliado.
Pero en el momento en que se apruebe esto, entonces se van a guardar la cartera, porque entonces ya no la van a necesitar, porque la ley va a estar de su lado. Entonces, nosotros decíamos, punto número uno, no consultaste a los pueblos y barrios originarios, esto no lo puedes hacer. Y punto número dos, no, esto no tiene sentido de existir, toda vez que la constitución que se acaba de aprobar de la Ciudad de México ya contempla que haya un ente que se encargue de hacer este tipo de programas. ¿Para qué vas a generar un programa que el próximo año se va a derogar? Pues entonces para que tengas por lo menos año y piquito para empezar a construir todo lo que puedas, claro, antes de que
se
ojalá Morena gane, que estoy seguro que vamos a ganar la ciudad y vamos a ganar todas las delegaciones, y echemos abajo este programa y que se echan de lo que dice la constitución. Pues entre lo que eso pasa, que llegue el 18 y que ganemos, van a tener año y pico para desarrollar todo lo que pueda.
Uh-huh. Ahora, por supuesto, Ernesto, ahora es muy importante que la gente identifique qué intereses están detrás de este proyecto. Es decir, el cártel inmobiliario a quien Miguel Ángel Mancera, que representa al PRD, uh-huh, le ha abierto la puerta. Está en estos momentos luchando prácticamente Morena sola dentro de la Asamblea Legislativa por tratar de defender los derechos de los habitantes de esta gran ciudad. Es exactamente lo que está ocurriendo, ¿verdad?
Sí. Sí, es básicamente ese es el panorama que tenemos ahorita en la Asamblea Legislativa, lamentablemente. Digo, en la bancada de Morena está ahí, son 20 diputados que se está dando la lucha. Hay diputados, por ejemplo, del PRI, Encarnación Alfaro, que es un tipo brillante, que también entiende el problema y que está ahí, pero pues un diputado del PRI no representa la bancada, ¿no?
No, pero él, por ejemplo, uh-huh, ¿qué ha hecho? ¿Sí está en contra?
Sí, claro, él se ha anexado, adherido a todos los posicionamientos que ha hecho Morena. Es importante decirle a los radioescuchas que el primer punto de acuerdo que presenta la bancada de Morena en la primera sesión en la que se pueden meter puntos de acuerdo en la Asamblea Legislativa, cuando acabamos de entrar, el punto número uno es un punto de acuerdo en el que pedimos generar los consensos para frenar el desarrollo urbano depredador y establecer un desarrollo urbano incluyente, democrático, sustentable. Se votó en contra. Y esto no es más que lo que estamos proponiendo nosotros ahorita, año y medio después, como moratoria urbana, que es lo que a muchos vecinos sí les suena, el concepto de moratoria urbana. ¿Y qué es la moratoria urbana? ¿Qué es lo que se está proponiendo? Es paren las prensas,
frenar todo,
separan todas las obras y entonces vamos a discutir qué se va a hacer con esta ciudad.
¿Y
entonces no está ocurriendo? Porque sale, no sé, Raúl Flores a decir que hacer una moratoria urbana es hasta inhumano, ¿no? O sea, que separaría la ciudad. Pues lo que pasa es que si no hacemos una moratoria urbana, ya no va a haber ciudad que separe. Lisa y llanamente no va a existir la ciudad. Porque ¿en dónde vamos a meter a toda esa gente? Pues en edificios. Pero es que no es donde la metes.
Sí,
es
todo lo que implica.
Que todo lo que implica. Lo que necesitamos es hacer una moratoria urbana que separe todo y entonces que nos sentemos a discutir cómo es la ciudad que queremos antes de que desaparezca la ciudad. Somos la megalópoli, la segunda megalópoli más grande del mundo. No, si no hacemos una moratoria urbana, o sea, suena catastrófico,
pero
¿no?
Es así.
Pero estamos en crisis, en una crisis urbana. Y la única manera de parar una crisis urbana es hacer una moratoria y entonces que como ciudadanos, como vecinos, nos sentemos a preguntarnos qué es lo que vamos a hacer para poder seguir viviendo aquí, a tener este arraigo vecinal. Es decir, yo decidí vivir en esta colonia y no me pueden sacar de aquí.
Que esos son los planes, ¿no?
Que esos son los planes. Que vengan y te digan, te voy a dar 2 millones de pesos por tu casa. Oye, pero vale 5. Te voy a dar 2 millones de pesos. Y entonces te empiezan a administrar el crimen y te roban las lunas de los coches. Y luego te roban los espejos. Y luego te roban las llantas. Y luego te roban el coche. Y eso en todos lados. Hasta que digas, bueno, ya te la doy. Bueno, ya no te voy a dar 2 millones de pesos. Ahora te voy a dar 1.5 millones. Pero viene para acá y te vas a ir a la periferia o te vas a Querétaro o te vas a otro estado. Y ya y de repente, ya cuando compran la mitad de la colonia, entonces desaparece la delincuencia, tiran las casas, construyen edificios y venden cada departamento en 6 millones de pesos en un terreno que les costó 1.5 millones.
Fíjate, mi querido Ernesto, has ejemplificado tan rápido una tragedia tan grande que está ocurriendo en esta gran ciudad. Es muy importante que la gente tome conciencia, no lo que está pasando en esas colonias, porque nos va a impactar a todos. Uh-huh. Es decir, la presencia de pronto de mayor cantidad de gente calculada, el impacto ambiental, el impacto social y económico es muy fuerte. No estamos diciendo que no tendrán derecho, lo que estamos diciendo es que tenemos que tener un crecimiento sustentable. Un crecimiento que de alguna manera pueda ser, que cada quien pueda tener los beneficios a los que tiene derecho de una manera organizada, puntual, y esta forma de construir tan caótica,
depredadora. Es fuerte, pero esta tendencia de cómo estamos construyendo la ciudad tiende a la muerte. No va a haber agua, no va a haber drenaje, no va a haber nada. Y sin agua, nos vamos a morir. O nos vamos a matar entre nosotros, porque genera una crisis colectiva. ¿Cómo se para? Con organización. El cártel inmobiliario le tiene miedo a la sociedad.
A la sociedad organizada.
Claro. Lo vimos en el foro. Estaban estos tres diputados, cuatro diputados, incluido Raúl Flores, que en la primera parte fue sacado abucheado y se fue, y entonces dijo que gente de Morena lo había agredido físicamente, ¿no? Uh-huh. La realidad es que le tienen miedo a la gente organizada. No toleran que los vecinos organizados les digan en la cara lo que piensan de su programa. No lo toleran. Claro. ¿No? Llegaron vecinos a decirles: no queremos esto por esta, ta, 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 tal. En lugar de escuchar a la gente, porque para eso están los diputados, para eso los votamos, independientemente de la bancada que sean, son representantes populares. Su función es legislar para toda la ciudad, no para el
grupo de gente que nos votó. No en contra de la ciudad.
Y lo mínimo que pueden hacer es escuchar a la gente. Ellos intentaron imponer este programa, y yo veía a Margarita Martínez Fischer que se revolvía en su silla y no controlaba la manera de cómo hacer que la mesa no se le fuera de las manos.
Y se le fue de las manos.
En el momento en que alguien abría la boca, o algún vecino abría la boca, en ese momento se le iba la mesa de las manos. Yo les decía que a ese nota su poca experiencia en asambleas vecinales, en asambleas populares. No tienen contacto con la gente. Están acostumbrados a los foros hechos a modo, a que vaya gente que les aplauda, a que los escuchen. No están acostumbrados a las asambleas. No están acostumbrados a las asambleas populares. No están acostumbrados a escuchar a la gente. No están ni siquiera a oírlos. Porque ni siquiera les ponen atención.
Fíjate,
en el momento en que la gente habla, se asustan, no están acostumbrados a que los contravengan.
Y no solo eso, Ernesto, yo creo que va más allá. Yo creo que saben también que las cosas las han hecho con tantas cosas ocultas, con tantas trampas, con esa intencionalidad que busca su beneficio y no verdaderamente el beneficio de los que habitamos esta ciudad, que simplemente no han podido contener. Nos llegaron algunos videos, Ernesto, que vamos a compartir con la gente a través de Facebook Live de Radio AMLO, de cómo cuando los vecinos de pronto tomaban, como bien decías, el micrófono y empezaban a manifestar el sentir no solo del Álvaro Obregón, de Cuauhtémoc, de muchas delegaciones, bueno, se ponían de veras atornillados en su silla, no sabían qué hacer, cómo contener, porque bueno, ¿qué argumentos puedes manejar cuando sabes perfectamente que lo que tienes no tiene ningún sustento social, no
jurídico,
tiene ningún beneficio hacia la gente que se supone que representas?
Ahí hay un ejemplo. No es un ejemplo, más bien es una anécdota con Raúl Flores en la mesa.
Sí.
Regresa horas después y había unas señoras en la mesa porque nada más pasaban de a 10 y sí, cada uno tenía cierto tiempo para hablar, y salen unas compañeras, unas señoras que viven en el centro de Coyoacán. Y en ese momento llega Raúl Flores, exdelegado de Coyoacán.
Exactamente.
Y
señalado como un amponazo.
Y entonces empieza a hablar la señora, decir es que pasa tal y tal y tal, y me quieren sacar de mi colonia. Y entonces de repente ahora tengo baches, y de repente se meten a robar a mi casa, y me roban el coche. Y lo que quieren es que cada vez me ofrecen más lana por mi casa, hasta que llega un punto que me van a ofrecer menos.
Lo dijo.
Y entonces Raúl Flores le dice: es que usted es una ampona de Morena. Lo que viene es, dice, lo que viene es a madrearnos.
Así de.
Ajá. Y entonces la señora suelta y dice: no, yo era del PRD, yo voté por ti. No, yo voté por ti, yo voté por los diputados del PRD, y de repente me doy cuenta que ellos me están dando la espalda a mí. Que en lugar de respaldarme a mí como vecina, me están poniendo con los inmobiliarios.
Así que abrió los
yo
ojos.
Yo no vengo de parte de Morena, yo vengo de una ciudadana, pero si hay que decir la verdad, yo voté por ustedes. Y qué decepción, ¿no? Fíjate, entonces Raúl Flores...
Se quedó callado. Fíjate, Ernesto, que ahorita que te escucho, es muy importante que la gente identifique lo que para nosotros es resalta, ¿no? Hay mucha gente, mi querido Ernesto, que efectivamente hasta el día de hoy vota por partidos de los cuales ha confiado, ha participado incluso en otros momentos, y ahorita está pasando un fenómeno que tenemos que decir. Hoy tenemos a un PRD que se alía con el PAN, con el PRI en varios estados, está aliado hoy con este grupo inmobiliario que representa los intereses de los ricos, de los millonarios, que no les importa si tiene la gente de bajos recursos trabajo, si tiene agua, si tiene que comer, si no les importa. Hoy hay una crisis profunda, mi querido Ernesto, en la cual han caído solos. Quiero recordar a la gente que desde el momento que se firmó el pacto, no por México, desde el momento que se firmó el pacto contra México, el PRD en ese momento, con los chuchos que lo encabezaban como finalmente como jerarquía, como líderes de ese partido, pues lamentablemente empezaron en ese momento a acabar de fosa, sí, ¿no? Con el futuro del PRD, porque dejó de ser un partido de oposición, lamentablemente aceptó unirse a todo aquello que representaba, y en ese momento así fue. Por eso empezaron a avanzar las reformas estructurales, gracias a que los diputados de otros partidos que debieron de haber defendido los intereses por los derechos a la salud, de la educación, la reforma energética, que en qué momento estamos de esa situación, mi querido Ernesto, que hoy vemos, ay, descubrieron un nuevo yacimiento en el Golfo, sí, qué casualidad, ¿no? Y ahora resulta que son familias de gente política los que están como socios de esas nuevas empresas petroleras. O sea, estamos hoy ante una crisis en donde lo que estamos viviendo, y quiero ver esto, es que se está reflejando claramente los intereses de ellos, de aquellos que han ostentado y que finalmente han traicionado a muchísima gente. Porque yo te quiero decir, y seguramente tú, conocemos a mucha gente que de veras de buena lid ha creído en el PRD, trabajó y demás, sí, y hoy se sienten profundamente traicionados, como lo que reflejó, sí, esa ciudadana.
Claro. O sea, es muy triste la situación del PRD, la decadencia del PRD es muy triste, porque hubo muchos de nosotros votamos por el PRD, ¿no? En las dos ocasiones en que le robó la presidencia a Andrés, al menos yo voté vía PRD, y es lamentable ver en lo que terminó el Partido de la Revolución Democrática. Y sin embargo, tengo grandes amigos que militan en el PRD.
Pero se sienten decepcionados.
Y claro, y es lo que dice Andrés, el pacto es con la gente, con los de abajo, con la base, sí, no con los líderes del PRD. El PRD no es Alejandra Barrales,
son muchos, claro.
No es Jesús Ortega, no es Aureoles, no es
No.
No, el PRD es la base, es la militancia, y tienen grandes cuadros. Ellos no son el enemigo, ¿no? Hay que saber distinguir al enemigo. El enemigo que nosotros tenemos enfrente, al menos en la Ciudad de México, es muy claro, es el cártel inmobiliario. Ese es el gran enemigo.
Y también es
que
importante.
Tienen en la cartera, que tienen en la bolsa al PRD, que tienen al PRI, al PAN, eso es accesorio. Pero el enemigo son ellos, y ellos son los que nos están sacando de nuestras colonias.
Y sabes, mi queridísimo Ernesto, no tendrían el poder que tienen si no tuvieran aliados dentro del gobierno.
Efectivamente.
Entonces yo creo que ahorita es muy importante, de veras, yo no me voy a cansar de decirlo, es muy importante que ayudemos a la gente a identificar cuáles se están convirtiendo en este momento en sus enemigos naturales, contra quién es la lucha, porque fíjate, y es importante que lo señalemos. Ahorita sabemos perfectamente, mi querido Ernesto, que después de estos comicios que hemos vivido en el Estado de México, Coahuila, en Nayarit, en Veracruz, pues todas las fuerzas están de alguna manera confabulando en contra del único que hasta el día de hoy ha demostrado ser el único que tiene el tal nivel de moral frente a la ciudadanía, que no han podido hacer de nada. Si hoy supieran que Andrés Manuel tuviera cosas que esconder, ya desde cuándo se lo hubieran sacado. A mí me llama profundamente la atención casos como en Eva Cadena, que, por cierto, qué mala actuación, qué mal hicieron las cosas, porque hasta para eso hay que ser habilidoso, astuto, ni para eso saben, es increíble. Y bueno, hoy sí es importante que la gente identifique que primero, El estar debidamente informado, Ernesto, ya es un deber. Mucha gente dice, es que a mí no me gusta la política. No, eso es un grave error. Gracias a que hemos pensado así, han hecho con nosotros lo que han querido, porque hemos sido indiferentes, hemos sido sumisos, hemos sido permisivos, porque hemos confiado en nuestros gobernantes. ¿En qué momento estamos, Ernesto? El confiar que ellos deben estar haciendo las cosas bien nos está llevando a que hoy la Ciudad de México puede colapsar, así, puede colapsar en virtud de que este crecimiento desmedido, absurdo, que no tiene otra etiqueta más que la ambición, puede verdaderamente llevarnos a los que vivimos aquí, porque ellos se van, ellos viven lejos y a través de la lejanía ellos controlan. Pero es importante hoy varias cosas. Uno, que la gente se organice. Primero, que sepa, que conozca, que domine la información, que participe. Decíamos fuera del aire que hay una reunión que se va a llevar a cabo, a la cual invita nuestro queridísimo César Cravioto. Para muchos que no supieran, nosotros sabemos perfectamente porque conocemos el trabajo de nuestro compañero César Cravioto, es el líder de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa. Yo quiero decirles que pueden acusarlo de lo que quieran, de no tener mucha experiencia, pero es una gente que representa fielmente los preceptos en Morena, que es no robar, no traicionar y no mentir. Nosotros hemos estado luchando mucho porque así se hagan las cosas. Por supuesto que le ha tocado un periodo bien difícil, ¿no? Porque como coordinador de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa, imagínense la cueva de Alibaba y los 40 ladrones en el que está Morena, ¿no? Por supuesto que puntos de acuerdo importantes. ¿Qué son puntos de acuerdo, Ernesto? Dile a la gente que nos escucha qué es un punto de acuerdo y que sepan cómo han tratado de tirarlo una y otra vez, y no solo ahí, también en la Cámara de Diputados.
Bueno, primero, sí, que la labor que hace César. Y es bien importante ir este lunes a las 5 de la tarde, allí en la Asamblea Legislativa, en el Benito Juárez, que es el auditorio más grande que tiene la Asamblea, que está en Plaza de la Constitución, número 7.
Ah, 7, claro.
Número 7, en el mezanín está el auditorio Benito Juárez. Es de lado, si se imaginan la Plaza de la Constitución, es exactamente enfrente del Palacio Nacional, en donde están las joyerías. Entonces, okay. Donde está Tardán, junto a los sombreros Tardán.
Okay.
Ahí es.
Y ¿a qué está convocando
eso? Es una mesa de trabajo, una mesa de trabajo a toda la ciudadanía y a todas las organizaciones para poder discutir y generar una contrapropuesta a esto. Es importante que sepan que hay personas, diputados como José Alfonso Suárez del Real, como David Cervantes, que son expertos en el tema del desarrollo urbano, ¿no?
Sí.
Y que van a guiar los trabajos de esta mesa para poder echar abajo este proyecto depredador de Miguel Ángel Mancera y sus secuaces, ¿no? Esa es la idea, que se puedan escuchar todas las voces, que se genere un documento para poder echar abajo el programa. Ahora, ¿qué es un punto de acuerdo? En el proceso legislativo que tratan de hacer tan ajeno a la gente de tal manera que les dé flojera enterarse, o que nos enteremos que ya nos metieron una ley cuando ya está aprobada, está publicada, y no más que sentirse mal por ello.
Claro.
En el proceso legislativo está la Cámara local, en este caso en la Ciudad de México, que no es un congreso. Ya vamos a tener un congreso, pero la Ciudad de México es la única entidad que no tiene un congreso local. Tenemos una asamblea legislativa y están los diputados y pueden presentar varias cosas al pleno. Un punto de acuerdo, que es un documento en el que se llama al acuerdo, y creo que se apagó la cámara del streaming. Lo que hace es presentar al pleno una problemática de la que se está viviendo en la ciudad, de diferente índole, que tenga que ver con cosas que la Asamblea Legislativa puede legislar.
Claro.
Un ejemplo, hay cosas de ámbito local, es decir, de la Ciudad de México, y cosas de ámbito federal, es decir, de toda la nación. La Asamblea Legislativa solo puede ver cosas de ámbito local. Ninguna cosa que apruebe la Asamblea Legislativa impacta a la nación.
Ya vamos a empezar con el siguiente tema para que lo anuncies, hijo.
Y entonces presentamos iniciativas de ley, presentamos puntos de acuerdo, que significa modificaciones a leyes que ya existen, presentar propuestas de leyes que no existen para regular algo que no está regulado. Podemos pedir que se quite una ley completa y presentar una nueva, y podemos exhortar mediante los puntos de acuerdo a autoridades locales a que presenten informes, a que presenten información o que se presenten a comparecer ante la Asamblea Legislativa. Es decir, que nos expliquen, claro, qué es lo que está pasando con un tema en particular. Eso es un punto de acuerdo. Y lo tiene que votar la Asamblea Legislativa, que son los 66 diputados de todos los partidos. Y ahí es donde se unen y dicen, no, yo creo que este tema no es tan importante, ¿no? Entonces lo vamos a votar en contra.
Claro. Fíjate, mi querido Ernesto, es muy importante que la gente aprenda a familiarizarse con este tipo de situaciones, uh-huh, que obviamente por tu trabajo como secretario técnico, el nuestro como responsable de la selección, pues lo escuchamos, lo damos nuestro, pero poco a poco ir combinando a la gente, a que se acerque, se documente, se informe, para que podamos estar en posibilidad, mi queridísimo Ernesto, de enfrentar este tipo de situaciones, de entender que el que nos quedemos en nuestra casa, al margen, indiferentes, no va a parar las cosas. Tenemos que participar, tenemos que demostrar el músculo de la organización social para que logremos abatir un poquito la ambición de este tipo de situaciones, que créeme que a corto plazo puede hacer que nuestra ciudad colapse.
No hay nada a lo que le tengan más miedo el, exacto, cártel inmobiliario, la derecha, la reacción, que al pueblo organizada, que al pueblo organizado e informado.
Exacto.
No hay cosa más peligrosa para ellos. Así y ellos es, lo saben, por eso le tienen miedo.
Así
entonces
es,
lo que nosotros, el acto más revolucionario que podemos hacer nosotros es organizarnos e informarnos. La única manera en la que podemos parar, en este tema estamos hablando del proyecto urbano, pero todos los temas, la venta del petróleo, la inseguridad, lo que decía Andrés Manuel de darle palos al avispero y tener en el norte, por ejemplo, el tema del narco, del narcotráfico, la muerte de los periodistas. Hay tantos y tantos y tantos temas que uno pensaría que no se puede asir de ninguna parte. Nos venden la problemática del país tan grande que uno se siente tan pequeño que no se sabe de dónde asirse para poderlo resolver. Y la realidad es que somos más. El tema es que nos tenemos que organizar, el tema es que nos tenemos que informar, y que nosotros sí tenemos el derecho a la información, pero a nosotros, en cuanto militantes, nuestra obligación tendría que ser informarnos e informar.
Sí,
es cierto. Esa es nuestra función principal. Eso es lo que yo dejaría en el plato. Compas, lo que tenemos que hacer es organizarnos e informarnos, y van a ver cómo salen bien las cosas.
Claro, pues Ernesto, quiero agradecerte muy puntualmente tu asistencia. Creo que ha sido muy claro, muy extensa la información que hoy has dado. Invitar a la gente a que asista, que participe y que dimensione el peso de su participación. En sus manos prácticamente está, en esa sociedad organizada, en las manos de esta sociedad, que esté dispuesta a generar un poco de compromiso, a dejar de lado una tarde normal de lunes viendo sus comedias o estando en casa sin hacer nada, y asistir a este tipo de invitaciones que hace Morena en la persona de nuestro querido César Cravioto, para que sepamos hacia dónde, cómo podemos enfrentar este tipo de situaciones y formar una gran fuerza ciudadana que pare y detenga estas actitudes de, sí, ambición y de depredadoras, como bien hacen.
Yo lo que haría también es invitarlos a que acompañen el trabajo legislativo de Morena.
En concreto, ¿qué los invitas?
Yo creo que lo que tienen que hacer, o lo que tenemos que hacer, es uno, seguir el trabajo legislativo.
¿Cómo?
Con los medios de comunicación, ¿qué? El medio oficial de la Asamblea Legislativa, sí, nuestros medios, nuestros medios informativos, que las redes sociales, ALDF Morena en Twitter, igual está en Facebook, y claro, asistir físicamente a la Asamblea. Recordemos que la Asamblea Legislativa es la casa del pueblo. es la casa del pueblo. Hagan la suya, lleguen. Nadie les puede impedir el paso. Para eso están las galeras. Y nosotros, como partido, también nosotros vamos a buscar que por todas las maneras que el pueblo tenga acceso a la información. No hay mejor manera que estar ahí y escuchar los debates y escuchar el nivel de debate que hay en la Asamblea Legislativa.
Y que sepan el nivel de defensa que está haciendo Morena a los intereses y los derechos de los ciudadanos de esta gran ciudad.
Claro que sí.
Mi querido Ernesto, pues muchísimas gracias. Te invito a que nos acompañes porque vamos a tener otros temas muy importantes. Tu opinión me encantaría mucho que hagamos un seguimiento a esto. ¿Estás ya grabando?
No.
Ok. Entonces, para